Bueno, vamos a hablar con Federico Pita. La verdad que escribió un notón en Página 12, título El color de la justicia, y que tiene que ver con una lectura en paralelo del caso Fernando Báez Sosa y, por ejemplo, lo que sucedió hace algunos días con la golpiza que sufrió Alfieri Fresno, el basquetbolista de Racing, atacado en la ciudad de Mar del Plata, casos que obviamente fueron motivados, construidos por el odio racial, y que colocan nuevamente en el centro de la escena al racismo en el debate público. Y si queremos hablar de este tema, no solo por esta nota, hay que hablar con Federico. Federico, ¿cómo va, viejo? Buen día, qué gusto que andes por acá.
Buen día, ¿cómo andan ustedes? Gracias por llamar.
Bien, viejo, bien. ¿Qué dato viejo pone arriba de la superficie, como si fuera un dato nuevo, esta lectura en paralelo de los casos de Báez Sosa y de Alfieri Fresno?
El viejo y remanido racismo en nuestra sociedad,
¿no? Sí, señor.
Tan negado, ¿no? Tan negado. ¿No? Yo creo que hay un lugar muy común en el relato de la argentinidad, esta idea de que no somos racistas, ¿no? Como si fuese posible, ¿no? Un país donde el racismo no existiese, ¿no? Estaría atiborrada de gente, nuestras fronteras, de gente viniendo a vivir al país sin racismo del mundo.
Uh-huh. Ahí es donde aparece la palabra de los medios de comunicación, la palabra de los protagonistas, la palabra de la justicia. ¿En cada una de esas palabras aparece el racismo?
Mirá, son las palabras y los hechos. Yo ahí, vos estás mencionando, y gracias por los elogios, al artículo, ¿no? Y me pedían decir algo en relación a este artículo y tratando de llevar a los ejemplos esta idea del racismo tan resistida, como te decía. Y yo decía, bueno, en caso de Báez Sosa, no solo porque le dicen negro de mierda a la hora de asesinarlo brutalmente, sí, ¿no? Sí. A sangre fría, como esta idea de matar a patadas a una persona, ¿no? O sea, tan típica de los crímenes racistas de 1492 en adelante, ¿no? Por lo menos en la forma en la que toma y se construye esta idea de la supremacía racial blanca, etcétera, etcétera, pero para no hacer historia, pero fundamentalmente veía cómo reacciona el sistema judicial, ¿no? O sea, un sistema judicial que es un secreto a voces, que está hecho para castigar a los negros, ¿no? Ahora, de repente, cuando 10 pibes, en este caso, bueno, 8 son los que están juzgados, matan a sangre fría a un negro, pero esos pibes que no están, el sistema que no está hecho para encarcelar a esos pibes, ¿no? No, o sea, eso es un sistema que los apaña, que le da segundas oportunidades, y de repente, desde que están presos, los van a buscar en un allanamiento, que no tiran la puerta, que no los maltratan, que no llegan a la comisaría y los cagan a trompada, y los tienen refugiados desde hace 3 años en pabellones VIP. ¿Por qué? Porque tienen amenazas y corren peligro dentro de las fauces del sistema carcelario. Digo, ¿pero quién corre peligro si ellos son asesinos a sangre fría? Y ahí aparece el componente racial. Bueno, el sistema está hecho para unos y sobre todo sostenido por otros, que es lo que no se suele hablar, digo. Si hay negros es porque seguramente haya blancos.
¿Qué hubiera sucedido si hubieran matado a un rugbyer 8 pibes de la cuarta de Villa Dálmine?
Claro, yo estoy pensando, dos pibes de Tracción Popular racializado le metieron un cachetazo al hijo de Valeria Massa. Sí. Un cachetazo, se ve en las cámaras de video. Todo el sistema les cayó, lo jugaron, probation, tuvieron que hacer cursos, se habló de racismo a la inversa. Yo imagino, si lo matan, ¿qué termina? Lo fusilan. Sí. Vuelven a pedir la pena de muerte. O sea, y está claro que los mismos sectores que necesitan que los protejan a los rabios son los que después piden la baja de la edad de la imputabilidad. Y el racismo está absolutamente patente, tiene que ver con esta idea de tornar los privilegios como derechos, y no se quiere hablar, es un secreto a voces.
Bueno, vos viste que obviamente la derecha, cada vez que se produce, desde el caso Santos, ¿no?, el afano de un pasacassette en adelante, aparece en la voz de la derecha pidiendo pena de muerte. Resulta que estos tipos no han aparecido. Hace 3 años que, entre comillas, los medios de comunicación los están esperando para pedir la pena de muerte por el caso de Fernando, y sin embargo, los tipos no aparecen. ¿Casualidad? No. Se trata, obviamente, de una cuestión de clase. Lo que pretenden es que haya pena de muerte para algunos y qué sé yo, una pequeña reprimenda para otros, que se vayan a casa y prometan que no lo hagan más.
a ver, Gustavo, los informes, los números están, generalmente estas cuestiones no resisten ni las estadísticas ni los números, pero vale la pena que los traiga a colación. El sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires, que es donde están alojados estos asesinos, está colapsado. Tiene una capacidad declarada para 24.000 reclusos y tiene más de 50.000. Bueno, ustedes tienen la posibilidad de estar en la alcaldía de la Plata en 4 celdas para 2 personas cada uno, los 4 juntos en el mismo espacio, salen juntos, siguen siendo un equipo de rugby dentro de la cárcel. Uno habla y dice, bueno, el rugby es un deporte de élite. Obviamente no hay ningún deporte que tenga como objetivo matar negros, está re claro. Pero está claro que se juega en determinados lugares, con determinadas pretensiones, con determinadas reproducciones culturales, sociales y políticas. Negar eso es querer tapar el sol con una mano. Entonces, sí, claro que es una situación de privilegio donde hay celdas que hay 20 personas apiñadas en una celda de 2x2. Yo estuve hace muy poquito en Pergamino con Claudia, la mamá de Sergio, que es uno de los 7 asesinados en la masacre de Pergamino. Chicos, presos por cuestiones menores, por narcomenudeo, o sea, no son criminales a sangre fría, los dejaron morir asfixiados, apiñados en una celda, en una comisaría que no estaba preparada para alojar esa cantidad de presos a metros de la intendencia y a pasos de la peatonal de Pergamino. No le importó a nadie. Sí. O sea, entonces la realidad es que de estos temas hay que hablar, no hablar y sostenerlo. Y la verdad que también, por eso de ahí el nombre del color de la justicia, ¿quiénes son los jueces? Claro. Si existen los negros de mierda, los negros de cabeza, los negros de adentro, los negros de mente, los jueces son blancos. Es un hecho absoluto. Se vive también hablando del color de piel de la policía, del brazo ejecutor, de un sistema que mantiene impune los crímenes raciales. ¿Por qué? Porque la usan de mano de obra. Sí. También es el caso de estos chicos, que son rugbyers, o estos hombres que son rugbyers de Zárate, que no son rugbyers de San Isidro. Entonces, para consumar ese proyecto racista de masculinidad blanca, de mata a un negro a patria, estos giles lo llevaron a la práctica. Sí. Ahora, estos giles mataron a Fernando, y a Fernando, ¿quién no lo devuelve?
En eso de estar revolviendo en la historia para confirmar que en el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro, trabajás a los gritos, como diciendo, muchachos, ¿cómo no vimos esto? ¿Cómo no vemos esto? El artículo 25 de la Constitución.
No, claro, es que Argentina lleva, o el proyecto nacional de la élite conservadora, racista, todo lo que vos tengas ganas, lo lleva a un punto de no retorno, y eso sí nos hace diferente al resto, ¿no? Yo no voy a decir que hay un país más racista que el otro, una sociedad más racista que el otro, pero digo, hay un desparpajo en la nuestra que es inédito en el resto del conjunto de las naciones. No solo somos racistas a nivel constitucional, porque como decís vos, Gustavo, el artículo 25 actualmente vigente dice el gobierno federal fomentará la inmigración europea. ¿Qué quiere decir la inmigración europea? Que va a importar blancos. Claro. En un proyecto eugenésico que han convencido de esa soncera a la enorme mayoría, que somos un crisol de raza, que se llenó de gente de afuera y que ahora somos toda una mezcla que dio como conjunto más o menos una población más o menos blanca.
Y que ratifica civilización y barbarie.
Claro, pero digo, esto no, si uno lo pusiese en boca de Mengele, sería un escándalo. Ahora, como está en la boca de Sarmiento y de Alberti, no se puede cuestionar, pero una cosa no tiene ni pie ni cabeza. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? No solo señalando, sino muy simple. Tenemos la suerte, en función de los sacrificios históricos, de haber, en el corto tiempo, haber conquistado la democracia. Bueno, tenemos elecciones cada 2 años. Son todos rubios los candidatos. Sí. De todos los partidos. Sí. Entonces, y vos salís a la calle y la gente no solo de todos los colores, sino que mayoritariamente se parece a Fernando. Exactamente. Y no porque los papás sean extranjeros de Paraguay. Estuve hace unas semanas visitando con mi familia de descanso en Mendoza, el Cerro de la Gloria. Levanté la cabeza y eran todos como yo lo que estaba hablando de San Martín.
Exactamente. Ahora, cuando vos le preguntás, ¿cuál es la autopercepción? Nadie. No. Nadie se autopercibe afrodescendiente.
No, ni afrodescendiente, pero también llamativamente ni blanco. Nadie enuncia a viva voz que es blanco, porque hay una connotación y una idea de la culpa que queda clara. Bueno. Que hay ciertas cosas que a vos te tocan, no es porque simplemente te esforzaste, sino por privilegio. Yo sé que lo que digo incomoda, pero más incomoda es racializar una sociedad racista.
Sí, señor.
Ser mujer en una sociedad patriarcal. Somos todos buenos, pero que por una ley, para que la mitad de la banca de diputados sean mujeres. Sí. Si no, siguen siendo varones blancos designando la realidad nuestra, lo más bueno, lo más malo, lo más de izquierda, lo más peronista, lo más populares, lo más liberales. Sí. Entonces es muy sencilla la situación.
Trabajo en negro.
Claro, pero es un hecho. ¿Por qué? Porque trabajo en negro, ¿por qué? porque está claro que trabajar siempre fue cosa de negro, sí. Porque para los blancos, históricamente, en el relato de la modernidad, el trabajo es desprestigio. Sí. ¿O acaso que es un sindicalista? Un tipo que defiende que negros, y vos fíjate el oximorón, vagos. ¿Cómo ser vagos si son los únicos trabajos de los últimos 500 años? Negro.
Sí. Alguna vez alguien me dijo, no sé si lo conocés, que uno de los problemas del peronismo es que era un partido de negros, pero conducido por blancos.
Es un hecho, es un hecho. No puedo ofender a nadie. Está clarísimo, ¿no? Que, sí, o sea, sí, que el movimiento obrero que logró sintetizar en la figura de Perón esa decisión táctica de decir, bueno, esta persona tiene nuclea las posibilidades de que nosotros podamos fraguar un proyecto político. Mm. Ahora, sostenido durante 70 años, no solo lo condujeron los blancos en aquel momento, sino que ahora son los hijos y los nietos.
Sí.
Digo, y eso es un conflicto, y no puedo ofender a nadie.
No.
¿Por qué? Porque si nos irrita la derecha, más nos debería irritar de nuestro lado.
Qué bárbaro, qué ráfaga de radio que ha hecho usted en un ratito nomás. La verdad, un gran abrazo y el agradecimiento de siempre por la palabra tan justa, en el tono justo, sobre un tema que nos debemos, pero desde hace siglos, porque uno sabe perfectamente que la Argentina no vino de los barcos, pero a la hora de explicar que hubo gente que construyó esta sociedad desde los barcos, nos olvidamos que otra también vino en barco, pero engrillada.
Tal cual, tal cual. Y que la enorme mayoría ya estaba.
Exactamente, sí señor. Gran abrazo, Federico.
Gracias, Gustavo, por el llamado.
Federico Pita.